Buenas.
Bienvenidas y bienvenidos a otro programa. Esta vez como más a fondo de nuestro podcast de o videocast, no sé cómo, vlog, no sé cómo le ponemos, de Geekshot CR. Está Canty con nosotros y yo, Kyle Bosa. Vamos a hablar de Guardianes de la Galaxia, pero más que todo hablando de las trilogías o las que son más de tres o más del MCU. ¿Qué nos han parecido? ¿Cuál es la mejor o cuál consideramos que es la mejor? Por ahí, ¿verdad? Eso es lo que vamos a,
eso es,
a tocar.
Vamos, yo creo que es un buen momento. Están un poco largo, ¿verdad? De cerrar alguna otra trilogía. Black Panther está muy largo, ¿verdad? No.
Black Panther acaba de sacar la segunda.
Por eso, está muy largo de pensar en la tercera. Tal vez la tercera que sí. Dio la escena post-créditos fue Doctor Strange, pero...
Y también está lejos.
Está lejos. Entonces, es un buen momento de hacer una pausita y ver cómo se han, digamos, portado estas trilogías dentro del MCU. ¿Cómo ha sido? Las vamos a juzgar, ¿verdad? Más o menos como... No tanto por su aporte como películas individuales, sino como trilogía. Porque son, se supone que son un arco de personaje que inicia y cierra en un punto. Y creo que bajo esos términos vamos a juzgar un poquito. Y tal vez puede ser que algunas tengan puntos muy interesantes y puntos muy flojos. Pero como trilogía funcionen o no funcionen, ¿verdad? Son siete, ¿verdad?
Aquí yo tengo que hacer una aclaración que me parece importante tenerla en cuenta. De esas siete que menciona Canty, que son, nombrémoslas, Ant-Man, Capitán América, Avengers, Avengers, que son cuatro, Guardians, Iron Man, Thor y Ant-Man. Esas son las que son tres o más dentro del MCU. A pesar de que son siete, en realidad solo tres de ellas han sido un arco de los mismos creadores, directores, ¿verdad? Creo que son Spider-Man por John Watts, Ant-Man por Peyton Reed y Guardians por James Gunn. Las demás han tenido muchas manos, algunas más, algunas menos, pero eso de ahí también modifica un poco el comportamiento de la saga, digamos.
Ok, la dinámica que vamos a hacer es, para llegar al top, a las dos que van a competir de las siete, es que Kyle va a proponer primero cuál descartaría el de primero y por qué. Igual podemos comentar un poquito puntos bajos de por qué nos gustó o no nos gustó. Luego yo propongo otra que vamos a descartar y ahí vamos a ir hasta llegar al top. Es muy probable que las del top ya andemos por ahí. ¿Cuáles uno sabe cuáles están más flojitas? Yo creo que sí. Hay unos puntos que yo estuve pensando en unos puntos intermedios donde dudé. Pero creo que las dudas surgían más que todo por tener alguna de las sagas, alguna película muy sobresaliente. Muy, muy sobresaliente. Entonces decía, no, pero es que estoy yéndome de jupa porque esta película es muy, muy sobresaliente. Me gustó mucho. Visitas, gato.
Artista invitada, Nana.
Pero sí,
vamos. ¿Quieres que empiece yo descartando?
Empieza vos descartando.
Ok. Complicado eso, complicado el descarte, pero yo voy a sacar Thor como una trilogía que son cuatro.
De las cuatro, pero no se saca tres.
Además, cuatro donde hay tres directores, ¿verdad? Y ahora no me acuerdo los dos primeros. ¿Cómo se llamaba? Qué linda mi gata metiéndose en un lugar excesivamente pequeño para ella y que no hay absolutamente nada que le pueda servir ahí. Pero bueno, Thor tiene la primera película de Kenneth Branagh, la segunda, no recuerdo el director, creo que es este director que había dirigido capítulos de Game of Thrones. No recuerdo cómo se llama, Taylor, creo, algo así. Ahorita lo puedo buscar.
Dark World nadie recuerda nada. Dark World nadie recuerda ni el villano, ni la película, nada.
De Thor 2, que se llamaba, ¿cómo se llamaba?
Dark World.
Ese, Dark World. El director es Alan Taylor. Ajá, gracias. De Taylor. Pegué el apellido. Y luego lo tomó Taika Waititi. Para alguna gente, muy bien en Ragnarok. Para alguna gente, detestable desde Ragnarok. Y casi que para la mayoría, mal. En Love and
Love and
Thunder.
Thunder, sí.
Entonces creo que tiene, o sea, para mí, creo que en consenso, The Dark World no fue una buena película. En consenso, Love and Thunder no cumplió con las expectativas.
No, pierde
Para
todo el
mucha gente,
perdió todo el encanto que tuvo Ragnarok.
Ragnarok, para mucha gente, Ragnarok no fue buena película. Y la primera vez cumplió, no sobresaliente, pero cumplió bastante bien. Mucha gente prefiere. A mí me gusta mucho el trabajo de Kenneth Branagh, pero creo que es un personaje que ha evolucionado, pero no termina de
Sí,
funcionar. Creo que sobre todo Love and Thunder se la trae muy abajo,
sí. No, y no
con el arco de lo
solo
que podía lograr.
eso, sino que el cambio de dirección, no solo de directores, de dirección completamente de donde iban las películas de Thor. O sea, las dos primeras son películas mucho más oscuras, tal vez tratando un poco más ese asunto más épico de Thor. Y la Ragnarok, que es un festival con chistes, con todo lo que tengas, para gustos. A mí Ragnarok me gusta, pero que es una combinación entre la
A mí
música de no
también.
tomarse en serio y eso. Tiene partes muy épicas, muy bien logradas, combinación de música, escenas muy bien hechas. Pero Love of Thunder yo la odio. La odio así de que yo. Es yo disfruto en general las películas de MCU. Es de las pocas películas que yo era. Puta, que acabe. Ya no la aguanto. Ya no puedo ir una más vez. El chiste de las cabras estuvo bien una vez, pero ya. Entonces, como.
Yo amé el chiste de las cabras, pero estoy de acuerdo, creo que tiene muchos problemas y de nuevo, yo lo culpé en su momento y lo culpo de nuevo. Creo que la decisión de Disney en ese momento, Bob Chapek, que le dio, puso más capas por encima de Kevin Feige, gente que no necesariamente, que eran más administrativos, o sea, que estaban más preocupados por ganar plata que por cumplir una visión artística, y esto me parece importante para tenerlo en cuenta cuando lleguemos a
A
Guardians,
Guardians.
hicieron que la película durara 2 horas, porque entre menos duración una película, más funciones, más tandas puedes dar de la película, más personas en los asientos, más dinero recaudado, pero pasándole por encima a la posibilidad de. Entonces, es de conocimiento público, por ejemplo, que para Love and Thunder se grabaron muchas más escenas, incluso actrices, que de hecho estaba leyendo que Lina, ¿cómo se llama? Lina Headey,
Sí, de Game of Thrones.
la de Game of Thrones, está teniendo un problema con su empresa de manager, creo, porque le está cobrando por esa película en la que ni siquiera salió, digamos. Y entonces ella dice, pero es que me cortaron de la película, ¿por qué le tengo que pagar si ni siquiera estoy en la película? Entonces, habían escenas grabadas
Sí, lo de
que
Christian
no están.
Bale, que quitaron un montón de escenas, es un villano súper desperdiciado, ¿verdad? Que
Es
tú
un villano,
ves.
es el asesino, ¿cómo se llama? El asesino de los dioses, y no mata un solo, mata a un dios,
Al inicio,
¿verdad?
el primero, sí. Se bautiza como asesino de dioses y ya no ocupo más ya.
Y casi que por error, ni siquiera sabía que lo iba a matar, ¿verdad? Entonces, siento que esa película hay un gran problema en la edición, y creo que son decisiones ejecutivas por encima que se la traen abajo. Pero ese es mi descarte número uno. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo. Sí, yo creo
Se va
que era uno
Thor.
de los que.
Los que había que sacar.
De los que había que sacar. Luego, bueno, sigue con mi descarte y cada vez un poquito más complicado, ¿verdad? Porque mi descarte, si no era Thor, yo me inclinaría por Ant-Man.
Muy bien, yo iba por ahí también.
Sí, yo me inclinaría por Ant-Man porque creo que la primera película sí fue más memorable, era más interesante. Y aún la última película, intentaron que fuera una película de vínculo con el nuevo villano, una película importante para el MCU, y aún así fue una película muy aburrida. Primero, no sentí que estaba viendo Ant-Man, porque en el mundo cuántico no tiene importancia que casi que se haga grande o pequeño, o sea, es como otro mundo. O sea, puede pasar cualquier cosa, o sea, no importa lo
Ya
cual.
grande sigue siendo pequeño.
Sí, se hace grande, pero técnicamente sigue siendo pequeño. Entonces, no sé, no me encantó, no me encantó, me aburrió la película.
Además, las películas de Ant-Man habían establecido un lenguaje en las primeras dos. O sea, había un heist las dos veces.
Perdimos a los
Tenía,
personajes latinos.
tenía, sí, tenía todo un grupo de reparto, digamos, que en mayor o menor medida funcionaban dentro de la trama. Esta vez no salen de todo. O sea, esta vez se perdió mucho de lo que había hecho que Ant-Man fuera Ant-Man. Yo disfruté mucho la primera, mucho. La segunda no
No
tanto, pero
tanto.
me
Creo que
gusta.
el villano también de la segunda, man, ni recuerdo el nombre del villano, de ese mae que vibraba, la villana esa.
Ghost, que
Ghost.
la vamos a supuestamente a ver
¿En qué?
más adelante
En
en el
Echo.
MCU. Y creo que ese es uno de los problemas que tiene Ant-Man. Ant-Man le tocó, es el personaje que más ha tenido que cumplir con la mega historia del MCU. O sea, todo lo del Reino Cuántico, desde la 2 y esta, ha sido solo para ayudar a contar la mega historia. O sea, si Ant-Man 2, si Ant-Man and the Wasp no existe, no resuelven Infinity War. No pasa Endgame.
Está ahí nada más. Tiene una función ahí de no contar su arco de personaje. De hecho, es un personaje que crece nulo. O sea, que sigue.
Crece poco.
Crece poco. Irónicamente, crece poco y tiene pocos cambios. A pesar de lo que ha pasado. O sea, suma de que estuvo ausente 5 años, se perdió todo y nada de eso tiene como un peso real como personaje, al final de cuentas. Sigue siendo Scott. Ni siquiera lo salva el carisma de Paul Rudd, ¿verdad? Que yo creo que es de los puntos más altos de Ant-Man.
Sí, ninguno de sus personajes ha tenido un crecimiento importante, diga, o por lo menos en el que uno pueda sentirse. Creo que en esta película lo intentaron. Creo que había material, no supieron darlo porque estaban pasando, tenían que contar muchas más cosas. Y de nuevo, otra vez vuelvo a culpar ejecutivos muy arriba del director. Creo que Peyton Reed es muy bueno. Creo que lo obligaron a hacer algo. No lo obligaron. Aceptó, pero tuvo que modificar cosas para contar otra historia, para meter otros elementos y para acortar su historia.
Sí, curioso es que estos dos más flojitos acaban en la misma fase que está teniendo estos problemas,
Sí.
¿verdad? Ragnarok
Sí.
y. No Ragnarok, perdón. Love of Thunder y Ant-Man.
Bueno, realmente
Bueno.
Love and Thunder es de la fase 4 y se supone que Ant-Man es de la fase 5.
Ant-Man
Y
no es el
ahí también
final de la
hay.
fase 4. Bueno, no sé. Bueno,
No, creo que.
digamos que
No, Wakanda
cronológico.
es el final.
Sí
Wakanda
que.
es el final de la fase 4, que para mí debió haber sido Guardians y luego ya en un rato hablamos de eso.
Sí. Pero digamos,
Pero sí.
en ese momento de Disney que tiene esta controversia entre las series, las películas, en la influencia de los ejecutivos por encima de las direcciones y las visiones, entonces creo que las dos coinciden en ese momento de Disney. Más que todo, más que las fases estrictamente hablando
Sí, te
del
entiendo.
MCU,
Total,
sino en
totalmente.
ese momento de Disney.
Totalmente. Y creo que es de una película que tiene a un mismo director en la silla. Sin embargo, hay que recordar que Ant-Man 1, la original, tiene muchísimos elementos de otro director, que era el primer, digamos, el que estaba previo a crear, que era Edgar Wright. Que en ese momento, ¿verdad? O sea, una película de un superhéroe dirigida por Edgar Wright era una maravilla. O sea, realmente esperábamos algo impresionante. Y luego, por problemas de comunicación y visión, se fue Edgar Wright. Pero dejó establecido algo de lo que se agarró Peyton Reed. La primera tiene un lenguaje, tiene algo. Tiene un alma diferente a lo que tuvo la segunda, aunque un poquito más cerca y completamente
Diferente,
otra
pero
cosa de lo que tuvo la
igualmente.
tercera. Y creo que ahí también es otro de los puntos que vamos a tocar cuando lleguemos a Guardians. A pesar de que es el mismo director, le va a pasar igual a Spider-Man cuando alguien decida descartar a Spider-Man. A pesar de tener al mismo director durante las tres películas, hay un cambio de tono muy fuerte, y que no logra encontrarse. Y creo que Ant-Man lo sufre muchísimo, por lo tanto, sí, que se vaya Ant-Man.
Que se vaya Ant-Man. Ahora sí, empiezan. Ah, ese
Me
creo.
toca a mí. No, 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 yo tengo una. Yo tengo una
Fija, fija, fija.
que sí, que en este momento, bien. Iron Man. Es el inicio del MCU. Es Robert Downey Jr. De aplausos, ovaciones y todo. Pero sus películas
Eso es lo que
bien,
pasa, es
no
lo que yo.
aterrizaron
Eso es
bien.
lo que yo te decía de cuando uno hace esto, porque yo pienso en Iron, la primera de Iron Man, y a mí me encanta, es tan buena película, ha envejecido tan bien para mí. Me
Totalmente.
encanta. Primero, usa efectos prácticos y un montón de cosas que la hacen que envejezca mejor que mucho del CGI posterior. Pero sí, la primera es buena. La segunda pierde el rumbo aún con Mickey Rourke, que pensábamos que iba a ser un villano
Sí.
memorable y fue,
Muchas gracias por venir,
sí, fue
Mickey.
totalmente insípido. Uy, la 2 tiene una de las escenas que más odio, que es cuando estaba Iron Man empieza a bailar con el
La
traje,
fiesta,
la
la
fiesta,
fiesta.
qué escena más terrible, Dios mío. Y la 3 es un excelente análisis de Tony Stark con ansiedad, pero es una pésima Iron Man.
Yo creo que podemos, Ah, bueno, no. Shang Tsung lo logra, pero muy pocos superhéroes pueden bailar. O sea, ya lo sufrió Spider-Man de Tobey Maguire, lo sufrió Iron Man. No todos los superhéroes están para bailar.
No, She-Hulk también lo sufrió, no, no,
Ten,
no, no.
ténganlo, sí, ténganlo ahí, directores y directoras de películas de superhéroes.
Sí,
No todos
no es
pueden
para
bailar.
todos, el baile no es
No
para
es para
todos.
todos. Sí, yo creo que Iron Man, efectivamente. La primera es sobresaliente, muy por encima de. O sea, fácilmente se puede colar entre las primeras, el top 5 del MCU. Pero la segunda difícilmente está en el top 10 de mucha gente, digamos. Popularmente creo que es difícil colocarla ahí. Y la tercera, ni en el top 20, tal vez.
No.
A pesar que hay cosas que hicieron en la tercera que mucha gente les gustó, como lo del mandarín, a mí me gustó. Me gusta cuando hacen giros, porque creo que hay que distanciarse mucho de los cómics. Hay cosas que en los cómics funcionan y que funcionaron en su época y que los mismos cómics han tenido que modificar porque ya no funcionan.
Yo creo que es un poco ridículo cuando la gente se pone súper purista con los cómics, cuando los cómics es la cosa que más cambia. Han hecho
Sí.
borrones y cuentas nuevas N cantidad de veces, ¿no?
Constantemente.
Constantemente. Es
Cada
una.
vez que alguien se queja mucho, alguien decide apretar un botón y borrar todo. Sí, entonces a mí lo del mandarín me gustó, pero entiendo, la tercera película cuesta
Y
avanzarla.
sabes que también no le favorece la tercera. Que la tercera se estrenó después de Avengers. O sea,
¿Sí?
venís de ese evento de Avengers. De ese carnaval, de esos fuegos artificiales, de esa vara, y te clavan Iron Man 3. Y dices, mano, eso no se hace. Eso no, no, no puedes, no puedes, no puedes ver después de ver Avengers, llegar unos meses o el año siguiente y ver Iron Man 3. Y trató de decir que el tipo renunció a su todo. Y es una película. Es
Y termina
complicado.
renunciando para volver un par de películas después en Age of Ultron. Creo que también, otra vez, una de las cosas muy complicadas del MCU es balancear tu película con el resto del universo. Y en este caso, Jon Favreau dirigió las dos primeras y luego le tocó a Shane Black tomar la tercera. Y entonces, o sea, una cosa es que te digan, hey, ¿quieres dirigir una película de Iron Man? Súper, Jon Favreau ya la tiró muy arriba, yo le entro. Otra cosa es que te digan, ok, pero en la película anterior, la última vez que vimos a Iron Man, El mae estaba teniendo una crisis de identidad porque se dio cuenta que hay cosas más grandes que él y amenazas que vienen hacia la Tierra y él no puede protegerla. Dale, jugá con eso.
Sí, ahí te dejamos eso, ahí nada más.
Exacto. Contá
Suerte.
tu historia, pero Iron Man tiene un trauma postraumático. O
Estrés.
sea, tiene un estrés postraumático fuerte. Ve a ver cómo lo metes. Es complejo. No todo el mundo lo logra. James Gunn. Ya vamos ahí. Pero, pero la historia de Iron Man es complicada por eso. Es un gran personaje. Su historia continuó bastante bien en las películas de Avengers. La primera es maravillosa y sobresaliente, pero ni la segunda ni la tercera entran dentro de ese mismo nivel que la primera. Así que, ¿sí? Se va Iron Man.
Se va
Y
Iron Man.
ahora te queda bien complicado
Sí,
esto.
ya está viendo los forros para
Ahora sí está
porque
rudo
ya
esto.
empieza la carnita buena, o lo mejorcito. Y me voy a inclinar por una que curiosamente viendo es la que tiene el Metacritic más alto de todas las trilogías del MCU. Y la voy
Y
a
te vas a ir
descartar.
ahí, te vas a ir ahí. Okay,
Y
okay.
voy a descartarla porque la que para mí seguiría, que es mejor que esa, ya no sé si es nostalgia o puedo argumentarlo, pero voy a sacar a Spider-Man ahora. Una trilogía que por película son las que tienen la calificación más alta y promedia más dentro de un Metacritic, por ejemplo. Y probablemente Rotten, no lo estoy viendo porque el que esté abierto era Metacritic.
Y uno podría decir que dentro del fandom, la tercera es probablemente la película más fanservice de la historia de las películas.
Con sus definiciones y todo, es un fanservice súper bien logrado. O sea, yo
Maravillosamente logrado.
pocas veces recuerdo estar en el cine y sentir una experiencia así de esa emoción de ver un personaje. O sea, pocas veces. Y aún
Ya
así,
estamos en los últimos cuatro, ¿verdad?
sí, ya quedarían los últimos 4 días. Descartar
Sí,
uno
sí.
más
Creo que Spider-Man está en un buen. Una posición cuatro es un buen
Y
lugar
si
para Spider-Man.
no llega al podio de nosotros. Pero yo creo que una de las cosas que para mí más le baja puntos a Spider-Man como trilogía es la presencia o el énfasis tan grande o la dependencia tan grande que tiene de Iron Man en toda la trilogía. Muy, muy notorio, principalmente en la segunda película, donde aún sigue combatiendo los fantasmas de Iron Man. Y entonces no termina como de arrancar. O sea, no dejan de ser películas muy chivas. Son películas. No digo que. No por eso digo que no disfruté la película. Me encantan las películas de Spider-Man. Son una aventura colegial, adolescente, con una. El primer villano buitre con Keaton
Impresionante.
es impresionante. Es súper bien logrado, buenísimo. Me encanta. La segunda, Misterio, también me gusta, pero siempre sigo pasando bajo la sombra de Iron Man. La primera, la figura de Iron Man, súper presente, venía del tema de Civil War, ¿verdad? De introducen a Spider-Man. Y aquí la figura es demasiado presente, demasiado omnipresente en toda la historia de Spider-Man. Entonces, como trilogía de crecimiento de personaje, está muy atado a lo que va sucediendo con Tony Stark.
A mí eso no me molesta. O sea, realmente creo que dentro del MCU y la adaptación, de nuevo, separándose un poco de los cómics, funciona. Creo que además, de nuevo, a mí esos giros de tuerca me encantan. El giro que hicieron en la tercera, creo que le da sentido a todo lo que había pasado. O sea, el Spider-Man que estamos viendo, y yo sé, esto le cuesta mucho a la gente. Y esto es uno de los temas, por ejemplo, que tienen con Adam Warlock ahora, ¿verdad? Que se han escuchado muchas cosas de, ay, pero es que es el personaje más fuerte y aquí lo hicieron un inútil.
No,
Porque los
adolescente.
personajes no tienen que arrancar en el punto más alto. O sea, es que en serio, usted lee cómics. Y los lectores de cómics tenemos la posibilidad de avanzar decenas de años. O sea, es que en serio, pasamos leyendo el mismo personaje y viéndolo avanzar años de años de años. Y aquí en la primera película ya la gente quiere que sea el punto máximo de ese personaje. No. Spider-Man fue uno de esos personajes. no arranca donde todo el mundo esperaba que arrancara Spider-Man. No se le había muerto el tío, no había pasado por la frase, no había tenido una pérdida, digamos. Su identidad no existía realmente. Tenía a Iron Man de fondo, de apoyo. Y en la tercera película le arrancan todo. Y ahí nos damos cuenta que lo que hemos estado viendo, la trilogía completa,
Es una historia de origen.
es el origen. No, la primera película no es de origen. En realidad, la primera película no es de origen. Nunca vimos el origen. El origen fue en Civil War, digamos. Y ya ahí estaba. Fue su introducción al mundo de los superhéroes, pero ya existía como personaje. Pero en la tercera película nos damos cuenta que existía, que es su historia de origen, que realmente ahí, y que necesitó a los otros Spider-Man y todo eso fue glorioso, muy bien estructurada, muy bien armada.
Sí, para empezar de cero de nuevo, ¿no? Cuando empieza con un Spider-Man de cero. O sea, el Spider-Man,
Esperemos que es de
sí,
calle.
de
Sí,
calle,
sí.
de que vive en el pequeño apartamento, sin el respaldo de toda la tecnología y todo lo que le habían hecho. O sea, un
Con el
Spider-Man de cero.
traje, con nadie sabiendo quién es, totalmente solo, sin su tía, sí. O sea, realmente ahora incluso está empezando muy más
Más por
debajo
debajo que cualquiera de los otros, ¿no?
que el mismo cómic, digamos. En el
Exacto.
cómic todavía tenía a la tía
A la
May.
tía May, sí.
En esto no tiene nada. Pero a mí me parece un muy buen punto para arrancar. Me gusta mucho esa trilogía. Creo que mi problema más grande es que la segunda no tiene el mismo peso que las otras dos. Y ya de aquí en adelante vamos a tener que descartar así, porque por el fallo de una película, digamos. Porque dentro de, a ver, John Watts dirige las tres, pero la primera es muy claro que tiene las influencias de las películas de John Hughes, que eran The Breakfast Club, ¿verdad? Que tiene esa sensación. Y luego la segunda lo manda a Europa y se rompe todo. O sea, uno dice, ¿por qué por qué mi amigable vecino Spider-Man está en
¿Qué está haciendo
Europa?
en Europa?
O sea, sí, o
Brooklyn, ¿qué
sea,
está haciendo?
¿qué pasó con la escuela, con el colegio? O sea, que la segunda hace un giro, intenta mantener algunas cosas, pero yo no sé si fue la idea de llevémoslo a Europa, ¿verdad? Hagamos, recolectemos plata en otros mercados, que aparezca en otro lado. No sé, pero la segunda se va para. Se va al carajo para mí. O
Sí,
sea, no, no.
es el punto más flojito y por un misterio que es un personaje muy icónico y muy aprovechable. Yo creo que a mí, como te decía, lo de la sombra Iron Man, a mí me dolió que Misterio siguiera siendo un personaje a la sombra siempre de
De
Iron
Iron
Man. O sea,
Man. Sí.
el científico que trabajó con Iron Man, con el otro Mae, que eran los. Entonces seguía a la sombra. Entonces para mí fue algo que no fue tan satisfactorio. Esa revelación, no, en vez de ser satisfactorio para mí, fue otra vez, ese, otro consecuencia de Tony Stark. Entonces no lo sentí como una revelación que me gustara, sino todo lo contrario, más bien como un bajón. Pero aún así, para mí es una trilogía muy, muy bien, muy firme, está bien posicionada y con un cierre de los más altos del MCU, ¿verdad? Y lo que nos lleva a la próxima película o
Me
trilogía,
toca a mí,
que
me toca a mí, ¿verdad?
te toca a vos ser el
Me toca.
juez. Quedan solo tres películas ya, tres trilogías.
Nos queda, para quien no lleva la cuenta, nos queda Guardians, nos queda Avengers y nos queda Capitán América. Y en ese orden las coloco yo. Así que la que se va, Capitán América. Y es muy difícil. Digo, pues, me están agarrando en un día donde Capitán América se va, pero puede que mañana quien se vaya sea Avengers. Capitán América. De nuevo, así como empezamos a descartar Spider-Man, a mí me parece que Capitán América se va porque la primera no es tan fuerte como las otras dos. De nuevo, el fallo de que el director de Capitán América 1, que es No hay forma de saberlo. ¿Alguien se acuerda así a pura de primera
Sin
entrada quién
preguntar a
dirigió Capitán
Google,
América?
no.
Además, o sea, Capitán América se llamaba Capitán América el primer Vengador, ¿verdad? O sea, eso. Joe Johnston es el primer director de Capitán.
Pregúntame
Exacto.
quién es, él.
El director de Capitán América. De todos los datos que podemos decir en este momento. Hizo un buen trabajo. Me parece que colocó las piezas que tenía que colocar. Parece que es el director de Querida, encogió a los niños.
Ah, un
Y
clásico.
Jurassic Park 3. Y The
Uf.
Rocketeer. Bueno, no sé si el director, pero bueno. Luego hablaremos de.
Participó, participó.
Sí, Joe Johnson. Pero por eso, pasó sin pena ni gloria. ¿Quién era? No hacía falta. Estamos. Y ojo, esto es una cosa muy interesante. En los cómics también pasaron en algún momento. Los cómics han. Los cómics como medio ha ido evolucionando a que en algún momento no importaba más el personaje que sus creadores. En algún momento importaba más quién lo escribía. En algún momento importó más quién lo
Quién lo
ilustraba.
dibujaba.
Y ahora estamos en una etapa donde importa casi que igualmente las tres cosas. Capitán América le pasó lo mismo. Lo importante fue el personaje, no quién lo dirigió, la uno por lo menos. La segunda aparecen los hermanos Russo, que son dos, pero son uno. Aquí los vamos a manejar como una sola entidad. Y dirigen Winter Soldier, que cambia, creo que el MCU. O sea, de pronto el MCU adquirió un sabor diferente. Tenía un tono nuevo que no había jugado antes. O sea, es que ninguna de las películas logró algo como esto. O sea, una crudeza, ¿verdad? Una capacidad de volverse seria.
Un thriller de
Ninguna película lo
espionaje,
había
un
logrado.
thriller de espionaje en toda regla.
Y con consecuencias mundiales, digamos, con consecuencias en el mundo real, digamos. De pronto, ¿quién vigila al que nos vigila, verdad? Esto es de Watchmen, pero es verdad, o sea, de pronto el Cap se da cuenta de que vive una mentira, digamos, de que ha vivido una mentira.
Pero ahí es donde también, ya estamos en el podio, o sea, estas son,
Sí.
todas están muy bien. Aún la de Capitán América, la primera, es el punto más flojo, pero como trilogía, esa película primera, heroica, del bueno contra el malo, porque cuando tenés un tipo que la cara es una calavera roja, no tenés duda de que es el malo. O sea, es el malo, hay que detenerlo, es el malo malo.
Cuando se puede quitar la cara,
Se quita la cara y es un con una calavera roja, nada más, se llama
ningún
Red
personaje
Skull.
que se pueda quitar la cara es bueno.
Es bueno. Sí. Ahora volvemos después
Ya
con
volví.
volvemos sobre ese tema después. Pero ese cambio también es súper bueno como trilogía. Porque estamos con un Capitán América súper naif, súper inocente, que lucha por el bien contra el mal absoluto.
Ajá.
Y eso es lo que él va a luchar. Él es el bueno. Él es el bueno y está luchando contra los malos.
Sí, es
Indudablemente.
completamente necesario para la evolución del
Es
personaje.
totalmente polarizado. Ese Capitán
Igual que Thor
América.
1.
Sí, es el personaje heroico. Bueno, Thor 1, que después fue el carajo. Pues ya descartamos a Thor.
Por eso, pero digo, es la misma número 1. O sea, en donde tiene un tono diferente porque tiene que tenerlo. O sea, la Thor 1 es una épica porque necesitas pasar por eso antes de brincar a cualquier otra cosa. Igual Capitán América, era un patriotismo, un heroísmo desbordado, absurdo, porque tenés que tenerlo para luego tirarlo al mundo real y darse cuenta en la 2 que todas sus creencias y todo su país y todo lo que había establecido era falso.
Entonces, como evolución, como trilogía de películas, entonces ese paso del Capitán América inocente, heroico, idealista, al segundo, que empieza ya a ver ese mundo de traiciones, de que nada es lo que parece, y llegar al tercero con Civil War, que es una película muy, muy, muy buena, muy redonda, que
Bien de fanservice,
es bien
pero
de
bien hecho.
fanservice, pero bien hecho. Que lo lleva a combatir con los mismos aliados que tenía por un ideal que todo que a la luz de todos es el equivocado. O sea,
por la amistad.
Sí, por las amistades. Dos ideales. El de no ser controlado, cuando él es el patriota, supuestamente el chico bueno, el soldado obediente, y defendiendo a un mae por su amistad antes que por los crímenes que cometió. Entonces hay también una evolución de personaje de que ya se da cuenta que hay zonas grises. Entonces a mí me parece una de las trilogías como crecimiento, como arcos de personajes y que también como aporte al MCU, la 2 cambió mucho todo y los hermanos Russo cambiaron todo a donde vamos. Y también como crecimiento de personaje que es más completa.
Pero la quitarías, la dejarías de tercera o hubieras quitado Avengers antes o
Uf.
Guardians.
Uf. Ese podio está bien complicado. Yo, que vamos a ir ya a la segunda,
O va de primera.
yo la tendría no de primera. Yo en mi primer lugar sí lo tengo más asegurado. Yo la tengo
Okay.
de tú a tú con Guardians. Para mí.
Con Guardians.
Sí.
Okay.
Ahí, ese podio yo creo que sí, sí lo tengo muy. Esas tres películas sí creo que deben estar en el podio. Aunque fut, que uno lo piense y uno dice, Spider-Man debería estar en el podio porque ese es Spider-Man. ¿Cómo no va a estar en el podio? Es Spider-Man. Pero sí, eso
No.
cambia. Capaz uno las revé todas de nuevo y dice, no, 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 vas a subir.
Quedan dos películas,
Ya se van
no,
a.
dos sagas y te toca eliminar una. Y ya dijimos, ya dijiste, Guardians.
Ese es el duelo entre las dos que quedarían. Entonces,
Guardians o Avengers.
yo
Guardians tiene tres,
escogería,
Avengers tiene
si yo
cuatro.
escogería como punto más alto de esas trilogías o tetralogías a Avengers. Es el punto más alto y descartaría a Guardians. No porque
Okay.
obviamente hablamos de que no es que sea mala. Es una
No, no,
película
no.
excelente. Pero para mí, Avengers es un punto tan alto en la historia del cine como sagas de superhéroes. O sea, Avengers logra cuatro veces lo que no ha logrado absolutamente ninguna franquicia. Logra cuatro veces. Unir un montón de personajes distintos que vienen de un montón de ramas de otras películas, unirlas en cuatro películas, todas súper bien logradas. Y cada una de esas películas también tiene una estructura de crecimiento también entre ellas. Avengers 1 es la película heroica. Para la película heroica, el malo es el malo.
Y arranca como tienen que arrancar todas esas películas de superhéroes, con los superhéroes no entendiéndose, peleándose entre ellos, los tres principales, ¿verdad? Sí, o sea, cumple con
Sí, tiene
todos los
ese
puntos.
arquetipo de hacer el pari que va a pelear contra los malos. Que no se crean, que no se agradan, que no se caen bien, que parece que no van a lograrlo, que encuentran un punto en común, que es el agente Coulson, ¿verdad? Al final, que los une y que encuentran ese punto en común, ese clic que hace que se unan contra el malo. Que ese memorable Loki, que es tal vez de las cosas también más que más aportó las películas de Thor. La segunda con.
Bueno,
Ya
que
se me
además
fue.
Loki es el villano original de los Avengers en el cómic. O sea, la primera vez que los Avengers se unen es para luchar con Loki. Entonces, además, logran una película muy cercana a, digamos,
A la
con todas las
línea.
distancias posibles, pero a la idea del cómic. Entonces,
Sí.
eso también puntos extra para Joss Whedon, que dirigió la primera, y Age of Ultron, el
Sí.
villano de la segunda es Ultron.
Es Ultron, sí, perdón. Que en los cómics Ultron es bastante posterior, ¿no? Es a Infinity Stones. Pero
En los cómics, Ultron tiene otra historia completamente
sí,
distinta. Es
aquí está
otra
ubicada
cosa.
ya en las áreas grises, ya pasamos la época heroica y aquí nos ubicamos en las áreas grises, de las consecuencias de lo que ellos mismos hacen, de crear a su propio enemigo. En la parte 3 ya es el enemigo externo, pero es la fuerza incontrolable. O sea, el Infinity War es la fuerza que está por encima de ellos.
Algo que ya habían estado colocando desde la primera, o sea, el ataque a Nueva York es por Thanos. Loki está intentando.
Sí, Loki es un sirviente de Thanos, sí, básicamente.
Exacto. Entonces, es la continuidad del personaje, del villano original, digamos. Y hay un cambio en la 3 de directores y entran los Russo
Entran los hermanos
Brothers.
rusos, ¿sí? Para darnos, sí, unas películas que tienen momentos. Pucha, uno de los
Sí, si
momentos
las dos primeras son buenas, las últimas dos son.
son sobresalientes en todo. Sí, es
Exacto.
el cierre de la primera parte, con ese chasquido, con ese silencio, con todo eso, yo creo que es totalmente inesperado. O sea, es lo inesperado en una película de héroes. Los héroes perdieron. Es totalmente lo inesperado. Antes de
Perdieron
esa.
miserablemente, o sea,
Sí.
es que no tuvieron ni nada,
Sí, y
no
vos
perdieron.
ves todo el camino de Thor, todo lo que van a lograr, que usualmente en una película de héroes es porque van a salvar el día. Pero no, no lo lograron. O sea, no, nos quedamos. Yo me quedé como muy boquiabierto porque era totalmente algo que para mí era, que yo no sabía cómo iban a resolver, porque no sabía que iban a ser dos partes.
Vivimos 6 meses sin saber qué iba a pasar, porque creo que fueron 6 meses la distancia entre una y la otra. O sea, digo, ahora que ya sabemos, lo olvidamos, pero durante 6 meses.
Eran puras especulaciones. Que el
Sí.
salto temporal, que cuánto tiempo ha pasado, pero ya ha pasado todos esos años. Era. Y el inicio de Endgame, que matan a Thanos y otra vez quedé como, ¿qué está pasando de nuevo? O sea,
Y luego aparecen 5 años después. Y digo, ¿qué?
¿qué?
¿Lograron vivir 5 años en el
Sí, ya.
fracaso
Ya
absoluto?
lo asumieron, asumieron el fracaso, es una
Sí.
forma de vida nueva, vamos a empezar de nuevo con los que hay. Y no.
Sí, es la narrativa en
Y
su
ahí se
máxima
agarran de Ant-Man,
expresión.
que había sido la película, que nada más su razón de ser era agarrarse de ahí para decir hay una solución. Pero para
Necesitamos
mí.
una película donde Ant-Man quede atrapado.
Sí.
Listo, ahí
Listo,
voy.
ahí va. Entonces, es súper bien lograda, súper redonda. Para mí es un punto. Dentro de las películas de superhéroes es el punto más alto para mí. Las películas de superhéroes, aunque para vos,
Sí, yo, de nuevo, yo hoy puede que diga que Guardians, por la emoción que tengo de Guardians, pero mañana puede que diga Avengers. O sea, digamos, hablándolo ahora con vos, dudo si Avengers es el punto más alto. Creo que es el punto más alto del MCU. Creo que sí. Creo que es muy complicado manejar las tramas de tanta gente, ¿verdad? Porque no estamos hablando solo, no de los personajes, sino lo que tiró John Favreau en Iron Man, lo que tiró este mae que ya volvió a olvidar cómo se llama, Johnston, en Capitán América. O sea, unir todos esos puntos para crear una película consecuente, me parece que es un mega trabajo Joss Whedon, con todo lo que Joss Whedon puede ser y resultó ser. No le puedo quitar que las dos primeras películas hicieron un trabajo impresionante de amarre. O sea, eso en el mundo cómic necesita miles de sesiones entre editores, creadores, para juntar tramas, para hacer los mega eventos que hacen cada año. O sea, realmente tienen que irse y hacer un campamento para llegar a conectar cosas, y muchas veces no lo logran, muchas veces quedan cosas sueltas y ilógicas. Joss Whedon hizo 2 veces. Es que los hermanos Russo lo hicieron, pero realmente ya la
Sí,
mesa estaba
ya
puesta.
estaban puestos la mesa. Y no le quita mérito que hicieron un cierre espectacular y que tenía que ser un
Exacto.
cierre por todo lo alto y no esperaríamos menos porque es tal vez la época más dorada porque ahorita.
Pero lo que hizo Whedon realmente es impresionante. O sea, realmente, o sea, llegar una vez y decir, bueno, ok, ¿en dónde estamos? Ok, voy a agarrar esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, listo, está la película. Funcional, maravillosa, momentos épicos. Eleva a los personajes y los lleva a otro punto, los cambia, súper. Años después, otra vez, ok, vas de nuevo, ok, esto, ¿dónde estamos todos? Ok, va esto. Y hizo Age of Ultron, que creo que para mí, a pesar de que me gusta mucho, Age of Ultron es el punto más bajo de Avengers. Y es un punto muy alto,
Sí.
pero es el más bajo.
Sí, es el. Sí, pero es que si la comparas con la primera Avengers y el cierre, queda ahí ensanguchada en un punto en
Sí,
que.
no le queda de otra. O
Sí.
sea, sí. O sea, yo creo que
Sí, es.
está Age of Ultron, Avengers 1, Infinity y Endgame, o depende.
Y que también ahí está atravesado Civil War, que es como un Avengers
Sí, un
3.
punto algo.
Sí,
Ajá. Sí.
Avengers 2.1, ¿verdad? O sea, empieza inmediatamente donde termina Age of Ultron.
Creo que, digamos, la razón por la que para mí no es necesariamente el punto uno de las sagas del MCU es ese cambio de dirección. La necesidad de unir tantos cabos, tantas historias, tantas tramas, creo que no le permite a los Avengers como grupo colocarse al nivel que se colocan los Guardians como grupo.
Porque vos cerrás la película de la primera a la última, ¿y quiénes son los Avengers? O sea, pasaron de ser los cinco a ser.
Al cualquier monje
Sí, no
de
hablamos de
Kamala
los héroes principales,
Matag, de
de todos los que estaban ahí listos para
los
pelear.
Ravengers. O sea, sí, en el momento que Capitán América dice Avengers Assemble, ahí está todo el mundo. O sea, realmente ni siquiera. O sea, si por eso se consideran Avengers, todo el mundo fue Avengers. Sí, o sea, digamos, como equipo, no hay una evolución. Digamos, como, ¿verdad? O sea, cada uno por personaje, sí. Pero ¿verdad? Ahí
En
creo
su
que es.
arco de personaje individual,
Que es muy difícil.
sí, es que, claro, tenés que anular el arco individual para hacer un crecimiento de todo el grupo. Entonces, el grupo creció, el grupo pasó de ser estos cinco a ser todo esto son los
Creo
Avengers,
que
todo esto que vieron.
ni siquiera los cómics lo logran con Avengers. O sea, no hay una cosa que uno pueda decir, ah, mira, claro, es que como equipo hay etapas, pero es difícil. Sin embargo, creo que hubieron algunas evoluciones, pero, por ejemplo, el rompimiento de los Avengers no pasa en Avengers, pasa en Civil War. Y para mí, esto es otro video que en algún momento sacaré, para mí uno de los grandes problemas del MCU para darnos a entender la importancia de Infinity War o de Civil War es ese periodo oscuro que no tenemos, porque no habían películas en ese momento y no existía Disney Plus para tirarnos una serie. Del momento donde los Avengers no existían, donde se rompió esa relación entre Capitán y Iron Man, donde Capitán era perseguido por la ley y Black Widow y todo, eso no lo vimos nunca. O sea, nunca sentimos eso, tuvimos que imaginarlo. Entonces, cuando llega Infinity War, ah, claro, es que no se están hablando, ah, es que no funcionaron porque no estaban juntos. Nunca los vimos separados. O
Sí, la
sea, los
película que está
vimos.
ensanguchada ahí es Black Widow, que es posterior y que tampoco aporta nada a ese tema porque ya había pasado.
Exacto.
Entonces, ¿para qué vas a aportar ese tema si ya pasó, verdad?
O sea, en Avengers Age of Ultron los vimos bien. Termina bien. Y la siguiente película de Avengers Infinity War ya no están juntos. Y en
Sí,
el
como.
medio no hay. Entonces, creo que esos puntos como que no están, le restan para mí, pensándolo, digamos, como en la saga, colocándolos en la saga. Y por eso entonces voy a colocar hoy, luego de esta disertación, a Guardians of the Galaxy como el punto alto de las sagas, como la mejor secuencia de películas, trilogía del MCU. Y rescatando cosas que ya he dicho. Un mismo director, de principio a fin, con un mismo tono, con un lenguaje. Y ahorita voy a hablar de esto, pero es un poquito más largo, entonces ahorita le doy el pase a Canti para cambiar de tono un ratito. No, un director que no tuvo que trabajar necesariamente con la megaestructura, que sí sufrió cambios a su grupo de personajes, pero que fueron consensuados, funcionales y trabajados. Y un personaje, en este caso los Guardians como tal, que tuvo una evolución durante sus tres películas. Entonces, para mí, hoy, Guardians es el top uno de las sagas.
Yo le voy a dar también un bonus a Guardians por una cosa muy particular, y es que ¿quién conocía a los Guardians, Guardians de la Galaxia, Guardians of the Galaxy antes de esas películas?
Nadie.
Nadie era. Yo, o sea, yo leo cómics poco, poco, no es lo mío. Pero yo sabía todos los demás Avengers, sabía o había leído algún cómic, o sabía alguna historia, había visto resúmenes Guardians, ¿no? Para mí era
Sí, conocías
absolutamente.
de la existencia.
Sí, mínimo de la existencia, y digamos que en todos había visto cosas, interacciones en algún otro show animado, en algo que los había visto por ahí. The Guardians no tenía la más remota idea de hacer. Ah, por cierto, The Guardians vamos a hablar con spoilers, ¿verdad? O sea, aquí sí vamos a hablar con spoilers, ya han
Ah,
pasado,
sí.
sí, un par de cosas, porque por ejemplo, Hugo voy a
Spoiler
decir.
de todo el MCU, digamos, si
Sí, pero
alguien
Guardians,
llegó hasta
que es
aquí.
la película más reciente y que lleva un par de semanas de haber sido estrenada, sí, ya vamos a hablar con spoilers, pero ahí voy al punto de lo que voy a decir. La construcción de un personaje como Rocket, para que llegues a un punto donde Rocket diga, mi nombre es Rocket Raccoon, y que vos eso te emocione de él, es que hicieron una construcción del personaje increíble, porque nadie sabía que era Rocket Raccoon, y a nadie le importaba. Pero él lleva construyendo en tres películas que
No soy.
yo no soy ese, a quien le estás diciendo mapache, que es un mapache. Inclusive en la primera película, cuando sale el perfil, solo dicen una especie inferior y así, nadie menciona que lo que es, hasta esta última. Pero vos llegar a un punto en que vos te emociones por cada cosa que dijeron, o sea, yo me emocioné por Rocket, me emocioné por el arco de Drax el Destructor, me emocioné por el arco, hasta de personajes que son un poco más secundarios como Mantis para mí, y aún así todos están muy bien estructurados. El arco de Gamora es que está muerta, y aún así me emocionó.
Sí. Es un personaje nuevo.
¿Sí?
Y ojo, otra vez, cositas que se nos van, por ejemplo. James Gunn mató a Groot en la primera. O sea, el primer personaje que muere es Groot.
Y yo siempre tengo una duda técnica con eso. ¿Este Groot es el mismo Groot o es el hijo de Groot?
No, es una especie de hijo. O sea, es como cuando vas a una mata. Y le sacas un
Y le
pedazo
sacas un
para
tallito
sembrarla en
y lo
otra maceta.
sembras.
Ajá. Podría considerarse un hijo porque viene de la otra mata.
Pero
Sin
no es
embargo,
Groot.
no es la otra mata. Exacto. Las plantas funcionan de una forma diferente.
Los Groot
Sí, no es el
funcionan.
mismo. Exacto. Entonces, en la primera película mata a Groot. En la segunda película mata a Yondu. En el medio mata a Gamora. O sea, James Gunn no tiene ningún problema en matar personajes cuando la historia lo necesita. Y de nuevo, otra vez spoilers, pero y aquí en serio me quito el sombrero ante el equipo de comunicación de Marvel, todo el elenco, o sea, todas las entrevistas que dieron, todos los anuncios, todos los póster, los trailers, todo indicaba que se iba a morir medio Guardians. Si no Rocket, o sea, y la película misma está construida para que uno piense que se muere Drax en un momento, que se muere Peter en algún momento. O sea, todos pasan por el momento de aquí está, aquí se mueren. Este es. Y ninguno se murió. Y aún así funciona. O sea, no es, de nuevo, no es que James Gunn tiene problemas en matar a sus personajes. No. O sea, pudo haberlos matado todos. En esta decidió que no hacía falta. Y a pesar de eso, hizo un cierre. Eso por un lado. Pero quiero regresar al punto me voy a extender un poquito aquí, pero fue algo, o sea, volví a ver todas las películas de Guardians antes de ver esta, y eso me obligó también a ver Infinity War, y Endgame. Thor pueden no verla, el pedacito que sale Guardians es así y no importa para nada. Pero Infinity War y Endgame son vitales para la evolución de los personajes. O sea, realmente vitales. Todos. O sea, uno entiende por qué la relación de Rocket y Nebula es la que es. Porque Rocket termina siendo el capitán de los Guardians. Porque Rocket fue 5 años más capitán que Peter y que cualquiera de los otros. O sea, es el Guardians con más años de serlo. Gamora se va por eso dentro de Infinity War. Peter sufre. O sea, dentro de esas dos películas hay mucha información. Pero uno de los puntos que me parece que es la razón por la que defiendo que esté en el primer lugar. Volumen 1, volumen 2 y volumen 3 arrancan de la misma forma. O sea, la estructura es la misma. Volumen 1, arrancamos con Peter chiquito. Es un flashback, digamos. Vemos a Peter ver la muerte de su madre. Cortamos, vamos ya al presente. Vemos a Peter entrar en Morak, este planeta donde está
Bailando.
buscando la esfera.
Ah,
Vemos un pedazo.
escena de baile que sí funcionó. ¿Ve?
Vemos un pedazo. Primero vemos un pedazo donde él está exhibiendo las cosas que hace. O sea, lo vemos sus implementos raros, sus habilidades. Y luego, escena de baile. La música es vital también en las películas de James Gunn. En estas. Entonces también es un punto muy a favor, creo. Funciona muy bien la música. Pero entonces empieza secuencia de baile. Y luego título, Guardians of the Galaxy. Volumen 2. Vemos a la mamá y al papá de Peter en un flashback viajando o cantando. Él le explica lo que quiere hacer. Cortamos, entramos a ellos, a los Guardians, preparándose para el ataque de esta bestia que viene. Hay una exposición, digamos, se explica lo que va a pasar, digamos. Ponen música, porque la música hoy, ahora es importante para ellos. La cámara hace un cambio, vemos la secuencia de acción y la cámara nos dice, la acción va a seguir en el fondo, pero lo importante es este personaje y nos vamos a Groot. Y
Baby
Groot
Groot.
baila. Baby Groot con la pelea de fondo. Y Groot baila y de nuevo Guardians of the Galaxy, volumen 2. Donde para mí la segunda película es más infantil. Digamos, los chistes son, aunque la segunda película no a todo el mundo le gustó, creo que hay un tono infantil en la película, hay chistes que son muy bobos, hay un descubrimiento de esa etapa, digamos, de la infancia. Y la tercera película arranca exactamente igual, hay un flashback de Rocket esta vez, y ahora no hay escena de en medio, no hay exposición, vemos el cambio al Rocket actual y Rocket pone una canción y aquí no bailan.
Ahí está, en
Aquí el
tono
mood
bajo todo.
es exacto, aquí es otro tono. Y aparecen Guardians con todo el equipo destrozado, o sea, todo su base, que era Peter Quill, no está, está inconsciente además, lo llevan inconsciente borracho, porque no está. Y el cierre de la película. Y por lo tanto, de toda la saga, es logran bailar. O sea, al final logran superar, y además la canción habla de superar ese momento. La canción cierra con todos bailando, todos superándolo, todos haciendo algo por ellos mismos para el crecimiento de ellos como personas
Es
y
curioso
como grupo.
que estas intros tienen un montón de lecturas, porque yo había visto en una entrevista también a James Gunn hablar de estas películas y estas intros. Bueno, más que todas las películas, en general, como estas ideas generales de que la primera trate de la madre, de Peter Quill con su madre, la segunda del padre, evidentemente con toda la trama del papá de Peter, y la tercera de él como individuo. Confrontarse él
Del yo,
mismo del yo. Entonces, pucha, tiene muchos niveles también de cómo van creciendo. La primera también inicia con Peter solo. La segunda inicia como ellos, como grupo. Y la tercera
pero en el
vuelve.
fondo.
¿Sí? Pero igual hay una como una forma de indicar que todos están preocupados unos por otros, centrados en la imagen de Baby Groot. Y la tercera entra con un ambiente como a total indiferencia entre ellos. O sea, cada uno está haciendo sus cosas. Entonces, como son tres modos muy distintos de percibir cómo ha ido cambiando ese concepto de grupo que tenían. O sea, en el primero ni siquiera hay, es Peter Quill simplemente evadiendo todo con su música y todo, y es él solo, no hay guardianes. El segundo ya hay guardián de la galaxia. Y en el tercero hay, pero están rotos. Y el uso del
Sí, a
soundtrack en
Peter lo
eso.
tienen que llevar, digamos.
Sí, la famosa marioneta
Sí, está espeluznante.
Sí, eso es pululante, saber que es una marioneta porque quedó muy bien.
Sí, no, y verlo, respirar y todo, no, es terrible. Pero sí, a mí me parece que James Gunn logra, primero logra, no sé cómo, sinceramente, logra brincarse los ejecutivos de Marvel, bueno, de Disney, y hacer lo que le da la gana.
Sí.
O sea,
Y
literalmente,
curioso, y
primero,
estando de salida, sabiendo de todo el mundo que está de salida.
desde la primera película, o sea, se logró hacer una película con Guardians of the Galaxy, una propiedad que nadie conocía cuando el MCU estaba empezando apenas a florecer, digamos, como, o sea, era una apuesta extrema y la pega. Y creo que después de eso le dieron carta blanca, a pesar de que lo despidieron, de que lo volvieron a contratar. O sea,
Quedó con sus controversias.
y creo que esa despedida y volver a contratar, él dijo, bueno, yo hago lo que quiero. Y la película dura 2 horas y media,
Esta
media
última
hora
es,
más que las
sí,
otras,
es más
que las
larga.
últimas.
Y aún así no se siente.
Y hacer tanto que tira el primer F-bomb del universo de Marvel, nadie le dijo que no. O sea, literalmente se fue haciendo lo que quiso. Y para mí debió haber sido el cierre de la fase 4. Si la fase 4 era supuestamente la pérdida y cómo enfrentar la pérdida, creo que era el punto perfecto para
Sí,
cerrar. O sea, no
¿verdad? Es
yo,
curioso eso, ¿verdad? ¿Qué le aporta Guardians de más a la fase 5 que a la fase? Se siente totalmente más de fase 4.
Es el cierre de la fase 4. El problema es que me imagino que los efectos no estaban listos para tirarla antes de Ant-Man.
Sí,
Entonces tiraron Ant-Man.
debería ser el cierre de la fase 4 y Ant-Man el inicio de la fase 5. Es
¿Sí?
como el orden lógico, ¿no?
No, no, de, pero bueno, parece que la fase 4 fue. Ahí vamos.
Sí.
Esto más o menos caen en la misma bolsa.
Sí.
Pero sí, o sea, para mí es una película muy emotiva, muy redonda, que tiene a James Gunn haciendo lo que desde el principio quiso hacer. Funciona. Funcional completamente, no se preocupa por el resto del MCU, deja cosas, si alguien lo quiere usar, úselo.
Es curioso, ¿verdad? Porque Guardians es la película, siento yo, la trilogía, en eso sí, totalmente, que menos. Es que es curioso, es como que está más desconectada al MCU, pero por otro lado le aporta un montón a las películas de Infinity War y a las otras películas del MCU. Entonces es curioso que tiene esa relación, ¿verdad? Porque son personajes que tienen, o sea, que se ven muy afectados por lo que pasa. Pero se siente aún así como películas aparte. Es que es difícil de explicar. No sé. O sea, como.
Sí, no, no, no. Totalmente. Yo digo, desde que meten a Thanos, ¿verdad? Como el padre de dos de los personajes principales, digamos, tenés que juntarlo porque Thanos es el personaje que está siguiendo la mega historia. Entonces, no hay quite. Pero lo haces. O sea, James Gunn lo hace como quiere,
Y
literalmente.
es
Y
la
luego.
primera película del MCU, como decir, cósmico, ¿verdad? Que sale del espacio.
Que para mí, en algún momento, supuestamente James Gunn iba a supervisar la parte cósmica del MCU, porque sí, o sea, los cómics hay un punto, y esto también es algo que hay que, como fans, tenemos que aprender. No todas las películas del MCU son para todos y cada uno de los fans. Igual que uno no puede ir a la tienda de cómics y comprar todos los cómics de Marvel, no se puede, porque a mí no me interesa. Tal vez toda la parte cósmica, ¿verdad? Y me interesa más Spider-Man, ¿verdad? O me interesa más Iron Man. Así funcionan igual las películas del MCU. Uno quiere que todas les gusten, sí, y quiere verlas todas, sí, pero no necesariamente todas están en un mismo nivel porque hay diferentes tonos, o deberían de haberlos.
Y agregarle a eso todos los productos para streaming, ¿verdad?
Exacto, también digo, no, no todo el mundo, o sea, She-Hulk no tiene que ser para todo el mundo, es para la gente que le gustó y ya, entonces, ¿verdad? Entonces meter que, ah, no, es que She-Hulk le trae abajo, no, no te tiene que caer bien, digamos,
Sí,
la parte cósmica.
puedes simplemente decir no verla y seguir con tu vida y ver y
O
leer.
verla y decir, me, bien, no es para mí, todo bien.
Sí. O simplemente decidir que lo que salió ahí, colar las partes que importan, que agrega la historia, que son ahí muy puntuales, pa, 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 y decir, la paso por alto. Y va a pasar con un montón de cosas. Y con los personajes que están ingresando, pff, va para mucho más.
Es ir a comprar cómics, en serio, uno se para frente a los cómics y dice, ah, mira, este me gusta, me llama la atención, no sé qué es, voy a leerlo. Ah, no, para nada, no, no lo mío. Lo mío son los X-Men. Voy a quedarme con los X-Men. Y dentro de los X-Men hay un
Hay un
montón
montón
también.
de subhistorias.
Exacto, entonces aquí es lo mismo. La parte cósmica es una locura gigantesca. Y aquí ya lo vimos. O sea, vamos a tener Guardians para el rato, no necesariamente los mismos, no dirigidos por James Gunn.
Sí, que cambia totalmente, ¿verdad? El
Y tal vez más personajes. Y esto se va a tirar una línea completamente diferente.
Team de Guardians quedó totalmente cambiado con un Adam Warlock muy criticado. Yo Adam Warlock, ¿sabes? Lo conozco poquísimo de los cómics. Lo vi en el juego de Guardians que salió hace el año pasado, creo. Y
No lo he jugado.
sí, bueno, en el
Digo,
juego.
jugué
Bueno,
una
ya es
parte
spoiler en realidad de Adam Warlock. Lo siento, man, lo
más. No,
siento.
no, no, ya sabía, ya sabía.
Ah, bueno, pero está bien. Bueno, por poner un ejemplo, Adam Warlock, ahí el mae es el tipo dorado, más bien. Es un mae súper pesado de lo sabio y pesado que es, ¿verdad? Más bien. Un tipo súper snob se siente. O sea, nada que
Ajá.
ver con este personaje. O sea, nada que ver. Ni cerca, ni cerca.
Y todo bien, démosle tiempo a Adam Warlock. No era su película, porque está pasando otro montón de cosas.
¿Pero vos crees que esta película hubiera funcionado si no hubiera salido del todo Adam Warlock? Probablemente yo creo que esta película pudo haberse totalmente sacado a Adam Warlock de esta y haber funcionado. Adam Warlock nada más
Totalmente.
es un accesorio para dejarlo ahí para los nuevos Guardians. Más que todo, y para que el personaje
Sí.
se vaya desarrollando.
Incluso. Por lo que ha dicho el mismo James Gunn en otras entrevistas, no necesariamente iba a ser el alto evolucionador el villano. En algún momento pensaron que iba a ser Anhilus, que es otro personaje cósmico mucho más grande. De hecho, el alto evolucionador no es un personaje necesariamente cósmico. Tiene algunas cosas, pero también se le conecta mucho con la Tierra. Entonces,
Sí, estaba conectado con más bien.
todas las piezas son movibles en una ficción, ¿verdad? Adam Warlock pudo no haber estado, como pudo no haber estado el Alto Evolucionador, pudieron haber, o sea, lo que hace Adam Warlock lo pudo haber hecho cualquier otro
Patata, sí.
personaje, un personaje nuevo, alguien cero importante, etcétera. Pero funciona, ya lo habían metido, sale desde la película 1, sale el Cocoon dentro del museo del coleccionista. Era una progresión lógica. Pero sí, para mí, digamos, ya para ir cerrando, y yo creo que ya llevamos como una hora o más, es una. La tercera es una muy buena película que cierra muy bien la trilogía. La primera es también de lo mejor. La segunda es tal vez la más baja, porque hay que bajar alguna, ¿verdad? Porque no todas, no pueden ser las tres en el mismo lugar. Pero para mí emotivamente cumple un balance muy bien de la acción, trama, música, edición, personajes. Y siento que el equipo de Guardians evoluciona como un personaje. O sea, no es que hay película de Peter Quill y de Rocket y de Groot, ¿verdad? Y luego se juntan en Guardians. No, Guardians es
Sí,
una
eso
película de
es un
equipo.
grupo, sí, no, no. A mí,
Exacto.
pucha, sí, es que igual estamos en lo mismo, eso de que puede variar ahí cuáles son los gustos. Guardians tiene muchísimas cosas muy buenas. Yo sigo pensando que para mí ese cierre de Drax. O sea, yo, esa parte, sí, un poco emotiva, lacrimosa, de que no, tú fuiste, no para ser un
Padre.
destructor, sino un padre. Y uno, ¡ah! Pero te importa la historia de Drax como
Y además
personaje.
modifica esos twists que te digo que me gustan, porque todo el mundo se quejó siempre de por qué Drax no es el poderoso que es en los cómics y destruye a Thanos,
Sí, Drax mata a
porque
Thanos.
no es, el mismo Drax de los cómics.
Sí, ese
Y ahí
tiene otra función.
no es un destructor.
¿No? Y Rocket, de repente, toda la trilogía trata de Rocket. En este momento nos damos cuenta que todo trata de Rocket y es súper interesante ver la historia de Rocket. De repente la historia de Nebula también ha ido creciendo. O sea, todos, todos. Y como decía, Gamora está muerta y hay toda una idea de Gamora, del duelo de Quill con Gamora, de cómo él va a intentar en un inicio reemplazarla por esta nueva, digamos, tratar de encontrar lo que ha encontrado en la otra Gamora en esta nueva, sabiendo que son personas diferentes y toda una evolución de personaje, que ella va entendiendo por qué la otra Gamora terminó estando parte de este equipo y todo, y es un personaje que se murió y ahora es uno nuevo y aún así tiene crecimiento dentro de la trama. Igual que
Sí,
pasó con Groot. Groot se murió en
no
la
termina en el
primera.
mismo lugar.
¿Sí? Entonces yo creo que ese logro de James Gunn de hacernos que nos interesáramos por un grupo de personajes desconocidos absolutamente hasta ese momento es doble puntaje. O sea, no es lo mismo hacer un Spider-Man y lograr sacar un éxito de Spider-Man que sacar un éxito de Guardianes de la Galaxia.
O de Avengers, que ya ha tenido películas individuales y donde ya vas pensando en, ok, quiero ver a estos juntos. ¿Cómo hacer Guardians? Que de pronto, en serio, estoy viendo un árbol que habla a un mapache. ¿Qué me importa?
Hasta. Se me fue el nombre del personaje. El que reemplaza a Yondu. Con la.
Ajá, Trigling.
Wriggling. Hasta ese personaje te importa. Hasta Cosmo. Me encantó ver a Cosmo.
Que acaba de entrar, bueno, que
Acaba
entró
de
la
entrar. Que
primera de
entró
nuevo.
apenitas así. Y entró
Ajá.
Cosmo. Entonces, ¿cómo lograr que tengamos presentes. Y tengamos ya en nuestro imaginario de esta ficción. Todos esos personajes. Y que todos han cambiado. Y que todos nos importan. Es un logro. Muy, muy, muy bueno, James Gunn.
Sí, yo además tengo escenas en las tres que es inevitable llorar. No importa qué, cuando dice We are Groot, no importa cuántas veces la haya visto, no puedo evitar. En la segunda, cuando llegan los Ravagers por el funeral de Yondu, no puedo evitarlo.
No,
Y en
la
esta.
muerte de Yondu, sí, es increíble que un personaje secundario diera tanto impacto en la muerte de un personaje tan secundario, teóricamente.
¿Sí? Sí, y que participa tan poco, digamos, en la primera. Y en esta, el momento del grito de Rocket, cuando pierde a sus amigos, me destroza. No sé cómo hicieron eso, pero es
Unos
increíble.
personajes que
Y
acabas de conocer.
sí, y que son CGI, o sea, es que, o sea, no hay, ahí no están grabando nada. Literalmente todo está hecho en una computadora. Bueno, pues no, digo, hay actores ahí haciendo la captura, pero, o sea, realmente, y crear esos personajes, el momento final de Groot, donde habla y le entendemos, porque Groot decide cuando la gente le entiende, y ya nosotros
Podemos
recibimos ese
entenderle.
beneficio. Es brillante, no te lo tienen que explicar, no te lo tienen que decir, te lo dejan ahí. Si usted quiere pensar eso, si quiere pensar otra cosa, eventualmente en entrevistas vamos a llegar al punto. O sea, es que tiene cositas, detallitos para seguir trabajando, para seguir explorando, deja historias abiertas, cierra historias. Aquí pueden terminar todos los personajes y bien, pueden seguir y bien, va a doler si les hacen algo eventualmente, porque no van a ser los mismos. Pero, o sea, el trabajo
Sí,
realmente.
eso va a ser complicado, ¿verdad? Mantener esa continuidad de lo que logró James Gunn va a ser
Sí,
complicado.
no sé quién se va a querer tirar eso. Pero para mí, hoy es el top 1. Mañana puede ser que sea Avengers. Después puede que sea Capitán América. Incluso Spider-Man. Pero esos son los cuatro que están.
Sabemos que Thor no va a ser.
Sí, exacto. Sabemos que Thor, ni Ant-Man, ni Iron Man van a estar en ese podio de cuatro. Pero sí, es un cierre muy bien de la saga, una muy buena despedida de los personajes y de James Gunn. Y bueno, si no la han visto, lamento que hayan visto este video antes porque hay demasiados spoilers. Pero si, no, si ya la vieron, vayan a verla de
Hay que
nuevo.
verla de nuevo. Es una película
Yo
que
la
sí
vi,
tengo
ya la he
ganas.
visto 3 veces
Sí, yo
y
quiero
quiero
verla
verla
de
de
nuevo.
nuevo.
Y empezar a
Porque
buscar
sí.
todos esos detallitos de todo. Y hacerlo como si hiciste, creo que es súper chido. Tirarse uno, por ver mínimo la trilogía, pero es que la trilogía es imposible ver sin Infinity War, ¿verdad? Si no quedas totalmente en el aire.
En el especial de Navidad, que tampoco es tan importante, pero le da un detalle ahí. O sea, de pronto uno siente otra cosa. Los Hune, los, no sé. Sí, está muy bien trabajado. Es un personaje. Creo que es la saga más completa del MCU. Por donde está ubicada, por donde está, cómo participa en otras películas, y más.
Y cómo viene de la nada.
Y viene absolutamente de la nada, sí. Entonces, bueno, este es nuestro pequeño resumen de Guardians of the Galaxy Volumen 3
Junto
y
con
de
todas las trilogías y
todo el MCU. Vendrán otras trilogías y está difícil que modifiquen esas cuatro, por lo menos. Creo que ninguna de las que han empezado, que no han llegado a ser trilogía, tiene el material en este momento de superar esas cuatro.
No.
Entonces, bueno, esperemos que
Doctor
el
Strange
MCU
tendría que dar un paso así demasiado fuerte para eso, porque tiene dos películas que...
tendrían que hacer dos próximas películas impresionantes y
Sí, totalmente intachables para lograr recuperar.
no está ahí.
Sí, y
Pero bueno.
yo creo que para punto final, Guardians va a
Ajá.
envejecer muy bien como trilogía. Va a
Sí, sí,
envejecer
sí.
muy bien. Son unas películas que vas a poder ver y regresar a esas películas y ser súper, súper chivas de volver a ver.
Sí, totalmente, totalmente. Creo que uno puede verlas de nuevo y encontrarle cosas y sentir cosas y avanzar mucho. Además dejan algo. O sea, en serio, las tres películas te dejan algo para aplicar en la vida desde donde uno quiera y eso es complejo. Digo, Avengers no lo logra, por ejemplo. Entonces creo que dejan un mundo mejor. Y cinematográficamente dejan un MCU mejor. Pero bueno, aquí lo importante es qué les ha parecido a ustedes. Comenten, díganos cuál es su top. Y nos vemos en la próxima de Geek Shot CR.
Sí, en el próximo evento valía la pena regresar con Guardians. Así que,
Valía la
chao.
pena. Nos vemos.
Nos vemos. Chao.